pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Nacional declara preso de conciencia el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Activista en Cuba demanda liberación del artista líder del movimiento San Isidro retenido desde 2 de mayo en un hospital de La Habana.
El rapero contestatario Michael Osorbo cumple más de 48 horas detenido en paradero desconocido.
El MINSAP registra 1.289 nuevos casos de COVID-19 y 14 nuevas muertes en las últimas 24 horas.
Tres senadores estadounidenses reintroducen legislación bipartidista para levantar el embargo a Cuba.
Estados Unidos y Corea del Sur buscarán presionar al régimen de Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares.
Y Washington alerta a sus connacionales para que no viajen a Venezuela debido a la pandemia y a la falta de garantías judiciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba y bienvenidos al noticiero de Radio Martí en esta edición del mediodía, hoy sábado 22 de mayo. En las próximas 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Pete Peterson y la producción Luis Covarrubias. Comenzamos con noticias de Cuba. Amnistía Internacional declaró este viernes 21 de mayo preso de conciencia al joven activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos instó a Miguel Díaz-Canel y a otras autoridades del régimen a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional.
Luis Manuel no debe pasar ni un día más bajo la custodia del Estado. Ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente y debe ser liberado inmediatamente y sin condiciones. Es hora de que las autoridades cubanas reconozcan que no pueden silenciar todas las voces independientes del país, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La reconocida abogada de derechos humanos subrayó: Luis Manuel no está solo. Muchas personas en la comunidad internacional apoyan su trabajo como defensor de los derechos humanos y como artista que lucha por la libertad de expresión.
Tras 19 días de encierro del activista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana, opositores cubanos expresan su solidaridad y apoyo con el artista y reclaman su libertad. Desde Cojimar, en La Habana del Este, la activista y periodista independiente Ileana Hernández, que no puede salir de su casa, señala que la única alternativa es la de acudir al hospital a pesar de la represión.
Tenemos que llegar hasta allí. Yo lamentablemente estoy sitiada y si salgo me van a coger en la esquina, pero los que no están sitiados, los que puedan llegar hasta allí, los que puedan hacer una manifestación exigiendo la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara porque su vida está en peligro.
Por su parte, el biólogo Oscar Casanellas, también con patrullaje permanente en el frente de su vivienda, acusa al Ministerio de Salud Pública de complicidad con la policía política.
Los médicos que están están interactuando y atendiendo a Luis Manuel siguen las órdenes de la policía política, pueden ser muy peligrosos para la salud física y mental de Luis Manuel. Esos son los temores de muchas de las personas que conocemos de ciencias biológicas y ciencias médicas.
La filóloga y periodista independiente María Matienzo afirma que el régimen quiere sembrar el terror entre los opositores con la situación de Luis Manuel.
El objetivo es paralizarnos con el miedo. El video es una muestra del estado de salud en el que tienen a Luis Manuel después de haberle aplicado torturas, al menos psicológicas. Las físicas no tenemos constancia, pero las psicológicas seguro son, en tanto lo tienen en contra de su voluntad, encerrado en un cuarto.
Por su parte, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, concluye que el Ministerio del Interior está usando el caso Otero como una medida ejemplarizante.
Yo creo que Luis Manuel en estos momentos es el centro de interés de la dictadura con respecto a la oposición cubana.
Mientras que desde Santa Clara el opositor Guillermo del Sol apunta que las autoridades le están pasando la cuenta a Luis Manuel Otero Alcántara por el éxito de su activismo.
Luis Manuel se ha convertido en un ícono. Todo el mundo pudo ver cuando estaban en la huelga ahí en Dama la cantidad de estudiantes y artistas que se personó en el Mincul a reclamar derechos que les asisten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo, luego de más de 8 días en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancur, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Pilar Clilan y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en el 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, todo relacionado con la represión en Cuba, los manifestantes y periodistas que participaron en la protesta callejera que tuvo lugar en la céntrica intersección de las calles Obispo de Aguacate en La Habana Vieja el pasado viernes 30 de abril, cumplen hoy 3 semanas detenidos.
A pesar de los reclamos de la ciudadanía y de agrupaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Gobierno de Estados Unidos y representantes de la Unión Europea, los manifestantes y periodistas continúan detenidos, algunos sin poder ver a sus familiares.
El jueves, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios condenó el arresto arbitrario de la periodista Maricarla Ares González, integrante del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP.
Thaís Mailén Franco, Esteban Rodríguez e Inti Soto Romero están detenidos en Villa Marista. Yuisán Cancio Vera, quien fue arrestado inicialmente junto a su madre, Nancy Vera Hernández, ambos activistas de la iniciativa opositora La Cola de la Libertad, están en la estación policial del Capri en el municipio Arroyo Naranjo. Y Luis Ángel Cuba Alfonso permanece detenido en la estación de Picota en el municipio La Habana Vieja.
Y en otra noticia, una carta abierta de 6 líderes evangélicos denuncian la arbitraria y violenta detención contra un grupo de manifestantes pacíficos en el bulevar de la calle Obispo el día 30 de abril pasado.
Los pastores firmantes afirman que el individuo, en uso de las libertades naturales conferidas por Dios, puede manifestar su libertad de expresión en cualquier espacio.
La misiva recuerda que aún hoy continúa privándose de la libertad a quienes participaron de la movilización por el fin del cerco policial sobre el huelguista de hambre Luis Manuel Otero Alcántara, entre los que se encuentran Esteban Rodríguez, Luis Ángel Cuba Alfonso, María Carla Ares, Yuisán Cancio e Inti Soto Romero.
Suscribieron la misiva los religiosos Alejandro Hernández, Odalina Guerrero, Carlos Macías, Yaisel Piñero, Joel Demetrio y Alain Toledano.
Y siguiendo el desarrollo de todas estas noticias represivas, el rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, lleva más de 48 horas en paradero desconocido después de ser detenido por agentes del régimen que entraron a su hogar, según indicó en la cuenta de Facebook la curadora de arte Ana Mary Ramos.
Quiero puntualizar que Michael Osorbo sigue preso y que hoy, 20 de mayo, volvieron las vigilancias para muchos activistas, escribió en su mensaje de Ramos, también integrante del movimiento San Isidro.
Por su parte, el cantante Eliezer Márquez Duani, más conocido como El Funky, también fue detenido este jueves pasado mientras se dirigía a casa de Los Sorbos. Horas después, fue liberado con una medida cautelar.
Y 3 senadores estadounidenses reintrodujeron una importante legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores demócratas Amy Klobuchar de Minnesota y Patrick Leahy de Vermont y el republicano Jerry Moran de Kansas reintrodujeron una importante legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. En un comunicado, los senadores dijeron que la Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales para los estadounidenses que hacen negocios en Cuba y allanaría el camino para nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a productos estadounidenses. Los senadores señalaron que la legislación derogaría las disposiciones en leyes anteriores que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero que no revocaría las partes de la ley que abordan derechos humanos o reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar dijo que levantar el embargo comercial abrirá la puerta a un mercado de exportación y creará empleos en Estados Unidos y que es hora de pasar la página a la política fallida de aislamiento. Por su parte, el republicano Moran opinó que el embargo comercial sobre Cuba impide a los agricultores, ganadores y fabricantes estadounidenses vender en un mercado a solo 90 millas de su costa, mientras que los competidores extranjeros como China se benefician. Con él coincidió el senador demócrata Leahy, quien dijo que además de bloquear las exportaciones y los ingresos de agricultores y fabricantes estadounidenses, los competidores están cosechando los beneficios de lo que denominó nuestra miopía. Dijo que la legislación para levantar el embargo comercial debe ser debatida y votada en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades sanitarias reportaron otros 14 fallecidos y 1.289 nuevos casos de COVID-19 el viernes en Cuba, catalogando el mes de mayo como el más complejo desde que comenzó la pandemia.
En una conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, indicó la tendencia para los siguientes días en que sigan incrementando el número de casos a pesar de las restricciones que las autoridades han tomado para frenar el contagio.
Permanecen hospitalizados 28.689 pacientes, 4.387 sospechosos, 17.000 en vigilancia y 6.893 confirmados activos. Ingresados en terapia intensiva, 136 pacientes, 47 en estado crítico y 89 en estado grave.
La Habana continúa acumulando el mayor número de casos, con 651. Le siguen Santiago de Cuba con 136, Matanzas con 83 casos y Camagüey con 59, entre las provincias con mayor cantidad de contagios.
Y en otra noticia, los cubanos corren el riesgo de no poder viajar a Europa debido a la vacunación con productos aún no autorizados por la Organización Mundial de la Salud. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
A partir del 7 de junio, turistas de todo el mundo podrán entrar en España siempre que hayan recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. De momento, la medida excluye a los cubanos porque en la isla oficialmente no se utilizan vacunas aprobadas por la OMS, opinaron en Madrid los médicos cubanos Antonio Guedes y Daily Coro.
Los cubanos corren un alto riesgo que no puedan viajar a las naciones que exigen un pasaporte COVID donde conste su vacunación contra el coronavirus.
Cualquier país o región puede reservarse el acceso a aquellas personas que no han recibido una vacuna que ha sido validada por organismos internacionales que se demuestre su eficacia.
Según los expertos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos desconocen la eficacia de los candidatos vacunales cubanos porque aún se encuentran en fase 3.
Hay que presentar los estudios de las vacunas, realizar publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional y no hacer experimentos de la fase 3 con toda la población. Esto último es algo que viola la bioética, se corre grave riesgo y no es serio desde el punto de vista científico.
De no conseguirse inmediatamente la autorización internacional para las vacunas cubanas, el panorama complica la obtención de un pasaporte COVID para los habitantes de la isla.
Ninguno de estos candidatos vacunales ha sido aprobado por alguna agencia internacional reguladora del medicamento. O sea que para efectos prácticos, ningún ciudadano cubano ha sido vacunado contra el COVID.
El pasaporte COVID o certificado digital aprobado por la Unión Europea utiliza un código QR que proporcionará información sobre si la persona que viaja está vacunada o ha pasado la enfermedad. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasando a noticias de Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo el viernes que él y el presidente surcoreano Moon Jae-in siguen profundamente preocupados por la situación con Corea del Norte y anunció que desplegará un nuevo enviado especial a la región para ayudar a reenfocar los esfuerzos en presionar a Pyongyang para que abandone su programa de armas nucleares.
Durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, al anunciar los pasos para una desnuclearización de Pyongyang en un cambio de política de su administración, Biden anunció que el diplomático estadounidense Sun Jong Kim será el enviado especial para cualquier conversación con Corea del Norte.
Biden adelantó que en las conversaciones junto a su homólogo surcoreano fueron tratados los temas de la tecnología 5G y los valores compartidos que incluyen fortalecer la seguridad cibernética.
Más adelante, Biden dijo a los periodistas que había comunicado a Moon sobre la ley contra los crímenes de odio recién firmada el jueves a fin de proteger a los estadounidenses de ascendencia asiática.
Y en otra noticia, Estados Unidos celebró el alto al fuego entre Israel y la milicia palestina Hamas, silenciando las armas y devolviendo una calma incómoda a Gaza e Israel. Desde Washington nos informa nuestra colega Yoconda Tapia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo anoche que había conversado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al menos 6 veces durante los últimos 11 días, como parte de los esfuerzos diplomáticos de su administración entre bastidores para lograr un alto a las hostilidades.
Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración continúa continuará con nueva diplomacia silenciosa e implacable hacia ese fin. Creo que tenemos una oportunidad genuina de progresar y estoy comprometido a trabajar para lograrlo.
Biden elogió particularmente el papel de Egipto en el logro del alto al fuego y reiteró el compromiso de continuar trabajando con la ONU y otras entidades para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Gaza, así como los esfuerzos de reconstrucción. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida al alto al fuego e instó a ambas partes a adherirse a él, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, elogió la decisión. La tregua enfrentará una primera prueba cuando docenas de miles de palestinos acudan a las oraciones semanales en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, un sitio sagrado tanto para musulmanes como para judíos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos alertó este jueves a sus nacionales del riesgo de viajar a Venezuela debido a la pandemia del COVID-19 y el arresto de ciudadanos estadounidenses supuestamente sin garantías judiciales.
Por eso insisten en el comunicado: no viajen a Venezuela debido a la detención de ciudadanos estadounidenses sin garantías al debido proceso o a un juicio justo y con el pretexto de un fin ilegítimo. No viajen por el crimen, las protestas civiles, las malas infraestructuras sanitarias, los secuestros y la COVID-19, dijo en un comunicado la diplomática estadounidense.
El Departamento de Estado suele emitir alertas de viaje para informar a sus ciudadanos de la seguridad de los países a los que tienen pensado desplazarse.
Y en otra noticia, el diplomático estadounidense Brian Nichols, propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, destaca la importancia de su agenda para la región, nos informa el colega Héctor Contreras desde Washington.
Brian A. Nichols, el diplomático estadounidense propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, destacó los temas más importantes de su agenda para la región en la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, mostrando la importancia que la región tiene para Estados Unidos y enfatizando la atención en situaciones como las de Venezuela y Colombia. Nichols respondió a múltiples cuestionamientos de los senadores, tanto demócratas como republicanos, que centraron su atención en la agenda del gobierno del presidente Biden hacia la región. El diplomático con más de 3 décadas de experiencia en el servicio exterior enfatizó que la situación en Venezuela es crítica y se mostró inclinado a mantener la presión económica para negociar con un gobierno que, dijo textualmente, ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas. Asimismo, reconoció que la actual situación en Colombia es complicada y señaló que Estados Unidos necesita colaborar con el presidente Iván Duque para afrontar la crisis económica causada por la pandemia que obligó al gobierno colombiano a presentar una reforma fiscal que fue rechazada, motivando protestas que se mantienen desde el 28 de abril, dejando un trágico saldo de más de 40 muertos. Si los senadores del comité ratifican a Brian A. Nichols en el cargo, se convertirá en el primer afroestadounidense en este cargo en más de 40 años y llegará a esa instancia con el respaldo de una reconocida trayectoria en la región, que incluye su desempeño como embajador de Estados Unidos en Perú y cargos diplomáticos en Colombia, El Salvador y México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Bueno, llegó el momento, amigos de este noticiero, amigos de Cuba, de las noticias de América Latina. La reapertura de fronteras en Colombia genera esperanza por la recuperación económica, pero preocupa por la mayor expansión de la pandemia. Desde Colombia nos informa el colega Manuel Arias Naranjo.
Luego de más de un año de cierre de las fronteras de Colombia, los pasos limítrofes con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá fueron reabiertos el jueves por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que se espera que el 1 de junio suceda lo propio en la frontera con Venezuela. Lucas Gómez, gerente de fronteras, señaló que la medida busca acentuar la reactivación económica y fortalecer los controles en las zonas limítrofes, donde el cierre ha incentivado la ilegalidad.
No solamente dignidad a esos migrantes que vienen a buscar en nuestro país lo que necesitan,
sino también vamos a darnos seguridad al conocer a las personas y aplicar los protocolos establecidos.
La medida fue recibida con optimismo por los mandatarios de las zonas de frontera, cuyas economías se vieron fuertemente golpeadas por la paralización del intercambio comercial. Sin embargo, el tercer pico de contagios de COVID-19 que afronta Colombia también genera preocupación en los sectores fronterizos. Mientras Panamá anunció el cierre temporal de la frontera con Colombia, en Ecuador expresaron inquietud por la posible entrada a su país de pacientes en busca de asistencia médica, como manifestó Cristian Benavides, alcalde de Tulcán.
Nuestros médicos tendrían que atender obligatoriamente a personas de cualquier otra nacionalidad, sean colombianos, sean de otro espacio, y eso haría que el colapso sea inminente.
No obstante, el gobierno colombiano espera que la reapertura fortalezca la reactivación económica para las zonas de frontera y permita optimizar el control migratorio y los protocolos de bioseguridad burlados hasta ahora por la constante migración por los denominados pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP por sus siglas, condenó el ataque contra un equipo de prensa en Perú.
La organización instó a las autoridades a investigar con celeridad y profundidad los hechos para señalar a los responsables.
La CIP da cuenta del ataque de un grupo de simpatizantes del candidato presidencial Pedro Castillo del partido Perú Libre contra periodistas del Canal N.
Agrega que la agresión ocurrió ayer en Ayacucho mientras el equipo periodístico cubría un mitin de Castillo, quien aspira a ganar la presidencia durante la segunda vuelta electoral del 6 de junio.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, condenó el hecho de violencia al señalar que Castillo viene ejerciendo una campaña de estigmatización contra periodistas y medios de prensa.
Bueno, amigos de Cuba, llegaron los deportes, algo realmente popular y siempre de máximo interés. Y para esta sección, el colega Rafael García Toledo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó públicamente a la Superliga cuando se anunció su creación. Sin embargo, el directivo habría sostenido conversaciones en privado con los clubes implicados para respaldar el torneo. Esto de acuerdo al diario New York Times. Una de las principales condiciones para la creación de la Superliga es que los responsables detrás del certamen debían de llegar a un acuerdo con una entidad conocida como W01, la cual es la FIFA, o sea, era un nombre secreto que le dieron, según documentos que tiene bajo su poder el rotativo previamente mencionado. Y ya se escuchan voces, sobre todo desde Inglaterra, que piden de inmediato la renuncia de Infantino como presidente de la FIFA. Y Lee Evans, el velocista que batió récord y usó una boina negra en señal de protesta en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, murió el miércoles. Tenía 74 años. USA Track and Field confirmó la muerte de Evans. Evans se convirtió en el primer hombre en bajar 44 segundos en los 400 metros, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México con 43.86. Su victoria se produjo poco después de que sus compañeros de equipo, Tommy Smith y John Carlos, fueran enviados a casa de los Juegos Olímpicos por levantar los puños en el estrado de las medallas en señal de protesta. Después de correr el 43.86, Iba impulsó al equipo 4x400 de Estados Unidos a un récord mundial de 2 minutos, 56 segundos y 16 centésimas. El récord de 400 se mantuvo durante casi 20 años. Después de dejar de correr de manera competitiva, Iván pasó mucho tiempo en África, trabajando para las Naciones Unidas y entrenando equipos nacionales de Nigeria y Arabia Saudita. Y el primera base de los Orioles del Baltimore, Chris Sale, se perderá el resto de la temporada luego de una cirugía el miércoles para reparar el labrum de su cadera izquierda. El jugador de 35 años no ha jugado desde el primer partido de los entrenamientos primaverales de Baltimore en febrero y estará fuera de juego durante 4 o 5 meses. El gerente general Mike Elia dijo que Davis debería poder regresar por completo a los entrenamientos de primavera en el año 2022, la última temporada del contrato de 7 años y $161 millones que tiene Davis. Davis fue un All-Star y terminó tercero en la votación del jugador más valioso de la Liga Americana. Eso fue en el año 2013, cuando lideró la liga en jonrones con 53, carreras impulsadas con 138. Dos años después conectó otros 47 jonrones. Y la próxima decisión que tome el base de los Raptors de Toronto, Kyle Irving, no será la que decía su futuro en la NBA. Su futuro olímpico se resolverá primero. Lowry, que será uno de los mejores agentes libres del mercado este verano, dijo que está considerando jugar para USA Basketball en los Juegos Olímpicos de Tokio. Formó parte del equipo estadounidense que ganó medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro hace 5 años. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional declara preso de conciencia al activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Y activistas en Cuba demandan liberación del artista, líder del movimiento San Isidro, retenido desde el 2 de mayo en un hospital de La Habana.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy sábado 22 de mayo 2021. En esta segunda media hora, pues les acompañaremos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller en la conducción técnica, el ingeniero de sonido Pete Peterson. Y en la producción, Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. Critican dentro de Cuba al viceprimer ministro Alejandro Gil, que ha pronosticado un crecimiento del 6% de la economía apostando a la empresa estatal socialista. Algunos de los que disienten hablan ya de la opción cero. El colega Amado Gil tienen los detalles.
En medio de la crisis que enfrentan los cubanos, donde la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos es cada día mayor, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha dicho que sus proyecciones son de un crecimiento económico este año de un 6%. Una cifra manipulada, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El ministro carece ya de sentido común, el ministro de Economía que carece de sentido común porque plantea un crecimiento de la economía cubana de un 6%, que no es significativo porque lo compara con el año 2019.
Cuba reportó un decrecimiento de un 11% el año pasado. El ministro dice que crecerán un 12% en 2 años. Es decir, los pronósticos es estar en el 2023 donde estaban en el 2019.
Que no toma en cuenta tampoco la inflación que ahora mismo existe a nivel mundial debido a la crisis. El ministro no toma en cuenta otros elementos.
Pero a todas estas, el señor Gil Fernández siguió apostando a la empresa estatal socialista. Es nadar con un saco de piedras a la espalda, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Esto es como intentar nadar con un saco de piedras a la espalda. No se puede, usted no puede avanzar económicamente, no puede intentar reflotar una economía que está en el subsuelo cargando sobre sus espaldas el pesado fardo de la empresa estatal disfuncional que es absolutamente ineficiente y que además genera pérdidas.
Rodríguez Pita, por su parte, argumentó que el gobierno está tratando de llevar la crisis a un punto de equilibrio donde las utilidades y las pérdidas se igualan. Por eso ya se está manejando en Cuba el concepto que impuso el gobierno cuando la crisis de la década del 90, opción cero.
Y en esta circunstancia, bueno, se puede hablar de opción cero porque ya no queda más nada que hacerle a la economía cubana. Si ya no hay por dónde cortar, no hay ajustes
que hacer, solo queda abrir la economía o perecer en esta crisis. Es decir, ya no quedan más maneras de parchar la economía cubana como hasta ahora venía haciéndose desde que inició el periodo especial.
Las opiniones de ambos entrevistados coinciden en que fortalecer y desarrollar el sector privado es la única solución existente en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y circula en Naciones Unidas una carta de solidaridad cristiana mundial instando al gobierno de La Habana que revoque los decretos 349 y 370 como parte de un proceso para lograr el respeto a los derechos humanos de los cubanos. Desde Nueva York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Copia de esta carta, firmó Kirikán Cuende, también circulan a nivel de Naciones Unidas. En particular, los involucrados con la defensa de los activistas de derechos humanos, los que abogan por los derechos culturales, de libertad de expresión, así como los expertos que velan por la libertad de religión y de culto. Kirikán Cuende leyó la carta parcialmente.
We are calling for the repeal of legal decrees 349 and 370.
Hacemos un llamado para que sean eliminados legalmente los decretos 349 y 370, porque sean revocados y por el cese de todo hostigamiento que incluye la detención arbitraria, amenazas o cualquier acto de violencia contra ciudadanos cubanos que de manera pacífica intentan ejercer sus derechos de expresión, de religión, de culto o de asociación. Según Kirikán Cuende, Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos dos decretos, el 349 y el 370, son incompatibles con las obligaciones internacionales de Cuba en mantener, respetar y fomentar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos.
We are deeply disturbed at the continuing crackdown.
Estamos en extremo preocupados por el continuo hostigamiento y represión contra ciudadanos particulares quienes intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, religión y culto de manera pacífica. Son miembros de una sociedad civil cubana diversa que requiere estos decretos sean revocados de manera inmediata al instar a las autoridades cubanas que le garanticen al ciudadano del país sus derechos humanos fundamentales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba, ratificó en rueda de prensa su compromiso con la libertad en la isla y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano. Desde el sur de la Florida, el colega Ricardo Quintana tiene la nota informativa.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país superpoderoso como somos en los Estados Unidos, como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
Yo pido para que Cuba...
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se exó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y varios comunicadores independientes, activistas y opositores en Cuba sufrieron bloqueos a la internet y una severa vigilancia policial durante este jueves 20 de mayo.
La periodista de 14 y medio, Joanny Sánchez, reportó en Twitter que el régimen bloqueó el acceso a la Internet desde los dispositivos móviles, mientras que varios activistas y comunicadores independientes también denunciaron una vigilancia policial.
Por su parte, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, denunció un cerco policial y vigilancia frente a la sede de su organización en Santiago de Cuba, impidiendo que alrededor de 20 personas se acercaran a recoger la ayuda que proporcionan a los necesitados.
Entre tanto, en un tuit, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho reportó la presencia de agentes policiales frente a su vivienda impidiendo salir. Soy un periodista, no un terrorista, escribió el comunicador.
Asimismo, la periodista y activista Iliana Hernández escribió en Twitter: 42 días de represión contra mi persona. Han estado todo el día escondidos, no se han querido dejar grabar.
Y en otra noticia, el opositor Guillermo Fariñas, merecedor del premio Sájarov en 2010, fue detenido e interrogado el miércoles en la ciudad de Santa Clara. Fariñas salió a la calle a conmemorar el aniversario de la caída en combate de José Martí ante un busto del apóstol de Cuba, ubicado en las afueras de un círculo infantil, y protestar por la escasez de alimentos y el hambre que se está pasando en toda la isla. Tras ser detenido brevemente, Fariñas reveló detalles de su protesta cívica e intercambio con altos oficiales de la seguridad del Estado en Villa Clara.
Fui interrogado, ahí tuvimos un fuerte intercambio, porque ellos dicen que no se está pasando hambre, yo estoy diciendo que sí, que sí se está pasando hambre, y que ya sacaron oficialmente que en La Habana y en Santiago de Cuba hay déficit con lo que decimos la harina de trigo para hacer pan o hacer galletas, que es con lo que la gente se está reforzando. Ni eso va a haber en las próximas semanas, no en La Habana, en Santiago nada más, en toda Cuba. Y que era responsabilidad de AESA, de los militares, y comprar miles de toneladas de harina de trigo para que este pueblo no se muera de hambre. Bueno, por supuesto, fui amenazado, también fueron detenidas ahí en eso, dos mujeres, en este caso la opositora independiente, Yaena Villavicencio Hernández, y la ciudadana Mara Reyes Cañizar, que no tiene ningún tipo de vínculo con la oposición, pero sí dijo que sí se estaba pasando hambre. En el caso de Yumara Reyes Cañizares, le fue aplicada una multa de 300 pesos y también le fue el teléfono ocupado, dice que se lo van a devolver pronto, por decir que hay hambre en este país, una cosa que hasta ellos mismos saben que sí existe hambre, porque ellos lo están reconociendo, de que es un asunto de seguridad nacional la alimentación del pueblo.
Y las casas de cambio estatales, CADECA, que operan en los aeropuertos cubanos, suspenden venta de divisas a viajeros por falta de liquidez.
Una noticia que no ha sorprendido, pero que sí llama mucho la atención. Hasta ahora, los viajeros que salían de Cuba podían comprar hasta $200 o su equivalente en otras monedas a la tasa oficial de 24 pesos cubanos por dólar, divisa que en el mercado informal ya se cotiza a más de 50 pesos.
La nota oficial señala que como resultado de la pandemia de COVID-19 se ha producido en Cuba una reducción considerable de la entrada de turismo internacional y en consecuencia un déficit significativo de la moneda libremente convertible, que es la que usa CADECA mediante las canjes de moneda.
Esta situación ha creado un fuerte malestar en la población cubana, que no cobra sus salarios en divisas y tampoco tiene forma de obtenerla de manera legal. Y llegamos a las noticias de América Latina. Colombia pide apoyo internacional para implementar un estatus de protección temporal a venezolanos. Desde Washington nos informa el colega Jaime Moreno.
Con beneplácito, la comunidad internacional recibió el anuncio de Colombia de otorgarle un estatuto de protección temporal a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Sin embargo, el dinero necesario para su implementación aún está por verse.
Estamos librando esta batalla muy solos. Estados Unidos ha sido el único país que nos ha ayudado. Obviamente no en las cantidades que necesitaríamos y cómo lo necesitamos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido
el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela y la región ha proporcionado más de 1,000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela desde el año fiscal 2017.
El pasado 5 de mayo, el gobierno de Colombia inició el proceso de registro de los migrantes venezolanos para el Estatuto de Protección Temporal, teniendo una receptividad positiva.
Las cifras, han sobrepasado incluso nuestras expectativas, alcanzando en la primera semana alrededor de unas 200,000 personas ya con usuario, clave, no que hubiesen completado el proceso, porque es un proceso que toma un poco de tiempo.
Expertos consideran que el registro de los migrantes regulares será rápido porque se trata de personas que ya tienen una relación con el Estado colombiano, pero lo complicado será inscribir a los indocumentados. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela denuncian los riesgos que enfrentan los presos políticos que están siendo trasladados a cárceles comunes. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos denunciaron que varios presos políticos que permanecían detenidos en las instalaciones de agencias de inteligencia del Estado comenzaron a ser trasladados a cárceles comunes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro publicara un decreto que ordena a esos organismos transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, sostiene que el decreto busca oficializar lo que, según dice, es una política de Estado para tratar de demostrar a la Corte Penal Internacional que no se mantienen personas privadas de libertad en las instituciones de inteligencia donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Precisamente para evitar que sean víctimas de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han materializado tanto en el SEBIN como en la DGCIN como en la FAES.
El abogado Joel García explicó que si bien las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en la sede de los organismos de inteligencia son iguales o peores a las de un centro de reclusión común.
Que a veces los mismos presos son más solidarios y son más humanos que los mismos funcionarios custodios dentro de la DGCIN o en el SEBIN, por ejemplo. Entonces, es relativo. En una u otra corren peligro.
En varias ocasiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha alertado que en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los privados de libertad, asegura que de los 292 privados de libertad que murieron en los centros de reclusión durante el 2020, 184 de ellos fallecieron por desnutrición y tuberculosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las protestas que aún sacuden a Colombia agravan la crisis económica que arrastra el país por la pandemia del coronavirus y que se manifiesta en una subida de los precios de productos básicos por los bloqueos de las carreteras y paralización de algunos sectores. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Las protestas que desde hace más de 3 semanas sacuden a Colombia han agravado la crisis económica que arrastra el país por la pandemia del coronavirus y se manifiesta en una subida de los precios de productos básicos por los bloqueos de las carreteras y la paralización de algunos sectores. En los supermercados de las grandes ciudades escasean productos como los huevos o los tomates, y cuando se consiguen, su precio puede llegar a ser 5 y hasta 10 veces superior al normal debido a las dificultades del abastecimiento. El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno, en declaraciones a Caracol Radio, dijo que así se levantara el paro, no podrán recuperar la producción perdida. En tanto, avanza la creación de un documento para iniciar la negociación entre los representantes de las diferentes organizaciones vinculadas al paro y el gobierno del presidente Iván Duque. Tras cerca de 17 horas reunidos, culminó un encuentro entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, donde se avanzó en la construcción del documento de acuerdo que permita facilitar el inicio formal de las negociaciones propiamente dichas tras más de 23 días de protestas en el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los países de la Unión Europea evidenciaron sus diferencias respecto a la necesidad de ratificar el acuerdo con el Mercosur durante una reunión este jueves en la que los ministros de Comercio discutieron sobre el rumbo de la política comercial europea para los próximos años.
Las reticencias que tienen países como Francia y Austria con el acuerdo de Mercosur, alegando que carece de suficientes garantías para proteger el medio ambiente, impidió a los 27 apoyar las directrices que Bruselas marcó en febrero sobre el camino que debe seguir la política comercial de la Unión Europea.
El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que está suspendida desde agosto de 2017.
Los estados asociados son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Bolivia solicitó su incorporación como estado parte en el 2015.
Y América Latina y el Caribe estudian vías de producción propia para obtener los recursos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud centró sus esfuerzos en cerrar las brechas incuestionables en torno al acceso a las vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y para ello plantean reducir la enorme dependencia en las importaciones y se trabaja en la ampliación de la capacidad de producción regional de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia, incluidas las vacunas. La directora de la entidad, Carissa Etienne, dijo en la conferencia de prensa semanal.
Solamente el 3% de los latinoamericanos han recibido vacunación plena contra la COVID-19 y todavía tenemos un buen trecho por recorrer para asegurarnos de que todos estén protegidos. Necesitamos con urgencia más vacunas para América Latina y el Caribe.
La directora de la OPS aseguró que se enfrentan a un reto titánico pero prometedor y para alcanzar los objetivos será menester incrementar la producción en toda la cadena de valores de la vacuna, desde los ingredientes hasta los frascos y jeringas que sirven para administrar las dosis. Además, para que el proyecto funcione, será preciso un compromiso de compra de productos fabricados en la región, así como una garantía de libre circulación y sin restricciones. Desde la OPS afirmaron que el fondo rotatorio de la entidad está preparado para ayudar a adquirir y distribuir esos productos a lo largo y ancho de la región, tal y como se ha hecho durante los últimos 40 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Daniel Ortega endurece la represión contra la familia Chamorro y la libertad de prensa en Nicaragua. Desde Managua, informa la colega Daliana Ocaña.
Los medios independientes y particularmente la familia Chamorro en Nicaragua, con larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, sintieron el jueves la presión que puede llegar a ejercer el gobierno de Daniel Ortega luego de una intensa jornada represiva puesta en marcha por las instituciones del Estado. Para empezar, el Ministerio de Gobernación citó a la precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, para responder sobre supuestas inconsistencias encontradas en reportes financieros que señalan claros indicios de lavado de dinero, una acusación que Chamorro Barrios calificó como un intento para inhibir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Me parece que es una acusación macabra, una de parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente.
De forma paralela, la policía allanó el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se había instalado provisionalmente en un pequeño espacio del Centro Corporativo Invercasa, en una acción que Chamorro tildó como un segundo asalto luego de la toma del 13 de diciembre de 2018.
Es un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación.
Además, en la jornada, varios periodistas fueron detenidos de forma momentánea en un intento de las autoridades por evitar la cobertura de prensa a los hechos en contra de la familia Chamorro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos, amigos de Cuba, a noticias internacionales. Principales laboratorios prometen 3.500 millones de dosis anti-COVID-19 en la cumbre del G20 y países ofrecen donaciones, nos informa la agencia francesa de prensa.
Los principales fabricantes de vacunas contra el COVID-19 prometieron 3.500 millones de dosis para los países pobres durante una cumbre del G20 en Roma el viernes. Este año se suministrarían unas 1.300 millones de dosis y en 2022 el resto. Para ello, la alianza Pfizer-BioNTech anunció que proporcionará 2.000 millones de dosis, Moderna hasta 995 millones y Johnson & Johnson hasta 500 millones. Los países de ingresos bajos podrán comprarlas a precio de costo y los de ingresos medios a un precio reducido, precisaron los laboratorios. El anuncio tiene lugar cuando la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el acaparamiento de vacunas por parte de los países de ingresos altos, e incluso ha habido pedidos de eliminar patentes momentáneamente para reducir la desigualdad en el acceso a la vacuna y acabar con la pandemia. Mientras Estados Unidos y Europa avanzan a buen ritmo con sus programas de vacunación, a finales de abril, menos del 2% de la población africana había sido inmunizada.
Es un claro no al nacionalismo de salud. Y está incluso reforzado si miran la declaración. En cierto punto encontrarán que el principio es que las cadenas de suministro deben abrirse. Así que es un claro no a los bloqueos de exportación.
Más temprano, la Unión Europea anunció que ofrecería 100 millones de dosis, Italia 365 millones de dólares y Francia 30 millones de dosis para el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que entrega vacunas a las naciones pobres. En tanto, el Fondo Monetario Internacional propuso un plan para vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de año, con una financiación estimada de 50 mil millones de dólares. La idea del organismo es que para fines de 2022, al menos el 60% de la población mundial esté vacunada para permitir una recuperación económica mundial sostenible.
Sin aviones de combate ni alertas de cohetes, la calma volvió el viernes a la franja de Gaza e Israel tras la entrada en vigor de un alto el fuego, aunque se registraron nuevos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en Jerusalén. Los detalles los ofrece la agencia francesa de prensa.
La franja de Gaza e Israel amanecieron con calma. El viernes entró en vigor un alto al fuego que puso fin a 11 días de enfrentamientos entre el gobierno israelí y Hamas, un movimiento considerado terrorista por el Estado hebreo, la Unión Europea y Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a Egipto y Qatar por su papel en las negociaciones. Hago hincapié en que los líderes israelíes y palestinos tienen la responsabilidad, más allá del restablecimiento de la calma, de iniciar un diálogo serio que aborde las causas profundas del conflicto. Gaza es una parte integral del futuro Estado palestino y no se debe escatimar esfuerzos para lograr una verdadera reconciliación nacional que termine con la división. En Jerusalén, las reacciones eran de alivio, pero también de cautela. Creo que es bueno un alto al fuego, ambos lados estarán más relajados, será más tranquilo y ambos bandos quieren que esté en calma. Espero que la situación mejore y que haya turismo, que el país se abra y que la paz se concrete. A pesar de la tregua, el viernes hubo algunos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, dos semanas después de que eventos similares llevaran a la escalada de violencia. Según las autoridades gazatíes, los bombardeos aéreos y los tiros de artillería en el enclave durante 11 días causaron la muerte de dos centenares de palestinos y dejaron casi 2.000 heridos. En Israel, la policía informó que los cohetes palestinos mataron a una docena de personas e hirieron a más de 350.
Y en Estados Unidos se debaten los pro y los contras de la decisión del presidente Joe Biden de retirar la tropa estadounidense y de la coalición de Afganistán, y algunos consideran que podría ser contraproducente porque el país pudiera convertirse en una plataforma de lanzamiento de ataques terroristas contra Estados Unidos.
En abril, el embajador Salmai Khalilzad, enviado especial para la reconciliación de Afganistán, dijo en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores que hay progreso para la reconciliación en Afganistán.
Y agregó en una audiencia separada ante el Comité de Servicios Armados del propio cuerpo legislativo que estamos trabajando para reposicionar nuestras capacidades antiterroristas, incluso reteniendo activos en la región.
Sin embargo, el senador republicano por Oklahoma, Jim Inhofe, dijo que el hecho de que el presidente eligiera la fecha del vigésimo aniversario de los ataques terroristas más horribles en la historia de la nación indica que fue una decisión política guiada por el calendario y no mirando las condiciones en el terreno. Y ya llegando a la etapa final de este noticiero del mediodía, llegamos al tema de entretenimiento, de música. El ex gobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger alentó al público mundial a disfrutar de las películas que Hollywood piensa estrenar pronto: Cruella, Black Widow y Fast Furious, entre otras. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
Los estudios de Hollywood prometieron esta semana un verano de películas de acción para atraer al público de vuelta a las salas de cine. Según expertos, es un gran desafío, ya que el público acostumbrado a Netflix, Disney Plus y otros servicios de transmisión por Internet durante la crisis de COVID podría estar reacio a dirigirse a la taquilla. Hollywood estrenará películas como Cruella y Black Widow de Walt Disney, Fast and Furious de Universal, el musical de Warner Brothers In the Heights, y otras en las próximas semanas. Estrella de Terminator y ex gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, dijo esta semana que ahora es el momento de volver a la pantalla grande, algo así como I will be back. Natalie Imbruglia reveló que está cerca de completar su nuevo álbum. La cantautora compartió una actualización de su nuevo trabajo discográfico en Instagram. Natalie firmó un nuevo contrato con BMG en 2019. Su nuevo álbum representa su primera colección de canciones originales en 12 años desde Come to Life de 2009. Han pasado